Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
César, me gustaría que tú me digas tu nombre, el cargo en que te estás desarrollando ahora, dónde estás trabajando. Cuéntame un poquito antes de comenzar la conversación para nuestros auditores.
Bueno, mi nombre es César Garcés. Yo soy funcionario de recursos humanos del Hospital de Purranque. Además, soy dirigente del Hospital de Purranque y soy dirigente regional de los funcionarios de la salud de FENAT Nacional, Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
César, comencemos de atrás para adelante un poco. Hubo un artículo de prensa que nosotros también replicamos y que daba cuenta que la gente que había sido contratada a honorarios para enfrentar la pandemia, estos servicios extraordinarios que se realizaron durante el último año, quedaban algunos o finalizaba su periodo ahora el 30 de septiembre. En esa información se establece que el 70% de ellos iban a quedar contratado o seguía a continuar con su servicio. Sin embargo, esa cifra no es exacta. Ayúdanos un poco con eso, por favor.
Sí, mira, lo que pasó al respecto, bueno, esto partió en el Hospital de Purranque. Nosotros desde allá levantamos la voz junto a otra asociación gremial que es FEMPRUS, o sea, FENAL Nacional y FEMPRUS, con la señora Magali Paredes, que es dirigente allá, y Raúl Ormeño, Eliseo Marín, y bueno, nosotros empezamos a hacer las averiguaciones en el primero en el hospital de qué iba a pasar con estos funcionarios que siguen desvinculados. Para nosotros era importante en el Hospital de Purranque porque resulta que en la dotación COVID llegaron 25 nuevos funcionarios y esos permitían mantener urgencia diferenciada, o sea, respiratoria con la no respiratoria, donde no hubiera contacto entre los contagiados con COVID y los que llegaban, no sé, por un accidente de tránsito, ponte, donde nos permitía mantener farmacias 24 horas, laboratorios 24 horas, rayos 24 horas, y además algunas otras consultas, como era el kinesiólogo y algunas atenciones domiciliarias. Entonces, al terminarse estos contratos, nosotros íbamos a perder todas estas áreas, porque si bien somos un hospital de mediana complejidad para algunas cosas, para otras somos catalogados como baja, ¿me entiendes? Entonces no tenemos la cantidad de funcionarios para poder continuar con esa atención a los pacientes. Dado esto, nosotros en una reunión que tuvimos con el director del hospital le explicamos la situación, y nos informaron de que no habían recursos como para poder mantener a estos funcionarios desde el Servicio de Salud Osorno. Así que empezamos a solicitar y a elevar nuestras consultas como FEMPRUS y FENAT Nacional hacia la Dirección de Servicios, la cual nos explicaron exactamente lo mismo. Nosotros, con toda esta información, empezamos a hacer contactos a nivel político y llegamos al Congreso Nacional la semana pasada, en la cual tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Salud y la presidenta de la Comisión de Trabajo, en la cual nos explicó qué era lo que estaba sucediendo, y además porque nosotros en paralelo, a través de la mesa del sector público de negociación de la CUT, estábamos solicitando un descanso compensatorio y fuero laboral para los funcionarios que habían trabajado durante toda la pandemia. Cuento corto, nos explicaron que era poco viable que esto se diera inmediatamente porque desde la Comisión de Salud había pasado a la Comisión de Trabajo, y en el cual se unificó los privados con los públicos. Entonces dependíamos también de que las clínicas privadas en el fondo tuvieran el dinero para poder solventar este fuero hacia los funcionarios, y era un poco complicado. Así que con eso, con esa información, nos fuimos al ministerio. El ministerio no nos atendió, el ministro de Salud nos atendió un asesor, un jefe de gabinete de él, en la cual dijo que el ministro no nos podía atender porque tenía miedo de contagiarse con COVID. Entonces la verdad es que para nosotros esto fue un chiste, porque todos los dos años que los funcionarios han estado exponiéndose, no solamente ellos y su familia, y corriendo riesgo de vida, en el fondo al ministro le interesaba la nada. Con esa respuesta nos vinimos al servicio de salud para ya poder hacer una presión desde el servicio de salud y en todos los hospitales de Chile, porque el Senat Nacional se paralizó en casi todos los hospitales de Chile, y en una reunión con el jefe de recursos humanos del servicio de salud Osorno, nosotros le explicamos la situación y él nos explicó de que iban a quedar alrededor de entre 250 y 300 funcionarios de los 600 que se iban a ir desvinculados. Eso significaba que dentro de esos 300 funcionarios, pongamos que iban a quedar trabajando al servicio de salud, solo, y dado en plata, eran como 280 millones mensuales para el hospital base, 5 millones y fracción para el hospital de Purranque y 3 millones para el hospital de Río Negro. Claramente con 5 millones nosotros no nos alcanzaba para mantener la dotación de funcionarios que necesitábamos para, por ejemplo, urgencia no respiratoria. ¿Qué significaba esto? Que íbamos a meter todos en una urgencia, los de una urgencia común, a los que llegaran con problemas respiratorios. Esto era súper grave porque como estaba el Delta, teníamos poco espacio para poder hacer algo ahí y proteger a todos los funcionarios, o sea, los pacientes, perdón. Y finalmente se llegó al acuerdo en una reunión que tuvimos con el director de Recursos Humanos, como te comentaba anteriormente, FEMPRUS y FENAL Nacional, en la cual se le entregó los recursos al Hospital de Purranque, donde se va a mantener farmacia 24 horas, laboratorio 24 horas y la área no respiratoria de urgencia del Hospital de Purranque, y alrededor en total de como 300 funcionarios, y eso significa el 50% del total contratado, y dentro del 50% el 70% pertenecía al área clínica. Entonces, así es un poco, Cristian, la explicación de la situación.
En términos generales, ya entendiendo la situación de Purranque y los guarismos que aparecieron ahí, los números, uh-huh, los porcentajes, se explica por qué se conocía públicamente de un 50, un 70% y esa variación. ¿Cómo están, uh-huh, los otros hospitales, o cuál es la realidad que se vive el día de hoy con respecto justamente a esta situación? ¿Afecta, al igual que como le ha afectado a ustedes en Purranque, a otros hospitales?
O sea, claramente afecta, porque nosotros, la pandemia no se acaba, como lo han demostrado en distintos comunicados desde el Servicio de Salud y desde el MINSAL. La pandemia no se acabó ayer y esto tiene para mucho tiempo. Además, nosotros tenemos una lista de espera que calculamos nosotros que son fácil 6-7 años en lista de espera, en lo que se retrasó todo esto. Además, tenemos un montón de funcionarios que no van a poder tomarse sus vacaciones o que no se las están dando completas. Entonces, claramente va en desmedro. Tú tienes que pensar que hay muchos funcionarios que postergaron su licencia desde el 2019 al 2020 y muchos del 2020 al 2021. Entonces, tienen acumuladas sus vacaciones de 2 años que no las han podido tomar. Entonces, claramente vamos a necesitar reemplazos para poder cubrir a esos funcionarios, y además vamos a necesitar más funcionarios para poder cumplir con las listas de espera.
César, tú mencionas varias agrupaciones, federaciones. ¿Cuál es la coordinación que mantienen con ellas? Entendiendo que en algún momento, y lamentablemente, se ha hecho público algunas diferencias. ¿En esto están alineados?
O sea, nosotros con FEMPRUS, base Purranque, hemos trabajado en conjunto, como te dije anteriormente, con FEMPRUS. Nosotros, y el FENAL Nacional y FEMPRUS, llegó al Congreso Nacional, ha elevado las peticiones al Servicio de Salud. De hecho, en la reunión estuvimos las dos asociaciones gremiales, y hemos funcionado bien y logramos lo que se logró ahora. Ahora, claramente, esta presión, cuando se hizo una movilización hace un tiempo atrás en el hospital base, esto partió desde los mismos funcionarios, independiente de los gremios. No sé si me explico. Esta fue una movilización porque afecta a todos los funcionarios de la salud, no a un gremio determinado. Así que, bueno, esa es nuestra relación.
¿Crees, César, que el usuario no está muy consciente de lo que está sucediendo y de lo y cómo lo puede finalmente afectar a ellos en el servicio que ustedes prestan? ¿Qué es lo que tú has sentido cuando has conversado con la gente?
O sea, claro, la gente, a ver, si yo, no viéndolo como funcionario de la salud, sino que viéndolo como, de hecho lo explicaba yo en la reunión con los directivos, si mi hijo mañana se enferma, yo no quiero que mi hijo esté 6, 8, 10 o 18 horas esperando en urgencia. Yo quiero que mi hijo lo atiendan lo antes posible. Entonces, si nosotros sacábamos esa cantidad de funcionarios, estoy tomando el hospital de Purranque, pero se asimila mucho al hospital base de San José Osorno, si nosotros sacamos esa cantidad de funcionarios, claramente no vamos a poder darle la atención tan rápida o expedita como nosotros esperamos. Muchas veces somos criticados nosotros los funcionarios de salud porque son largas las horas de espera, pero esas largas horas de espera vienen desde los mismos servicios de salud porque no, o desde el MINSAL, porque no generan los recursos para poder contratar funcionarios que puedan prestar un servicio óptimo dentro de los hospitales.
Dentro de estos servicios, hace unos días atrás conversamos con gente de atención domiciliaria, si mal no recuerdo el nombre. ¿Ustedes también tienen este servicio? ¿También se apoyan en ellos?
En el hospital de Purranque sí, y claramente allá lo vamos a perder, o sea, no vamos a tener la cantidad de funcionarios para poder hacer esas atenciones domiciliarias.
Esto era importante especialmente porque había mucha gente adulta mayor que el traslado de por sí para ellos es un tema, y lo otro está lo que mencionábamos hace un rato atrás y que tú hacías hincapié, que la pandemia no ha concluido. Eso también se evalúa en estas peticiones, ¿no?
O sea, es terrible porque hay mucha gente adulta mayor que está postrada y que no puede salir. Entonces, la atención que entregaban estos funcionarios al atenderlo en domicilio claramente era magnífica, y esto va en desmedro de la misma comunidad. Y eso es lo que nosotros hemos estado peleando, y eso es lo que nosotros también hemos tratado de visibilizar a las autoridades, decir de que claramente va en desmedro de todos los funcionarios de la salud, pero la parte mayor y macro de esto lo va a sufrir la comunidad, porque la comunidad va a tener un retardo en la atención, porque no se va a poder hacer las atenciones domiciliarias como ya se estaban haciendo en 2 años. Entonces, a lo mejor todo lo que avanzamos en 2 años o logramos avanzar en 2 años se va a ver mermado a contar desde ayer.
Mencionabas el viaje, el tratar de juntarse con el ministro, la respuesta que te dan, el regresar acá. Siempre se cuestionan las autoridades de turno en estos cargos, pero ¿cuál ha sido la recepción? ¿Tú sientes que hay una comprensión de lo que está sucediendo, pero que de alguna forma los recursos no están para poder seguir con este servicio? ¿O sientes que se para en alguna parte por burocracia, por planificación, por lo que se conversa muchas veces, que hay un grado de centralismo? ¿Por dónde lo ves tú?
O sea, claramente va por el centralismo. Hay muchas cosas que el servicio de salud no puede tomar las determinaciones directamente ellos, porque no tienen las capacidades económicas para poder realizarlo. Yo no los culpo 100% a ellos ni ninguno de los dirigentes, yo creo que los culpa 100% a ellos, pero siento que de repente hay que golpear la mesa para poder obtener recursos desde nivel central. O sea, hay que demostrar con argumentos de que de verdad necesitamos la plata y que estos funcionarios sigan ejerciendo el rol que están prestando hacia la comunidad.
Bueno, van a enfrentar en las próximas semanas una situación particular. Hay un 50% que se va y un 50% que se queda. Eso significa que se van a tener que coordinar algunas cosas que se habían dejado de hacer. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Van a estar evaluando esta situación durante los próximos días? ¿Tienen planificado algún tipo de reunión para ir viendo si pueden sobrellevar esta carga de trabajo?
Sí, nosotros como FENAR Nacional estamos solicitando y vamos a solicitar una reunión con los directivos del Servicio de Salud para poder ver cuál va a ser el plan de contingencia, de cómo avanza esto. También va, tú sabes que esto puede varía dependiendo de las cifras de contagio y cómo va a andar todo en este periodo, porque para nosotros, para todos es nuevo, para la comunidad y para los funcionarios es nuevo que se hayan habilitado, no sé, las discotecas, que se hayan habilitado los bares, que ya no haya toque de queda. Entonces no sabemos cuál va a ser la reacción de la comunidad en general. Esperamos que esto no pase a mayores y que se pueda controlar de alguna forma. Pero de igual forma, a través de Confederación, nosotros, o sea, a través de nuestras dirigentes nacionales, están programando ya movilizaciones a nivel nacional para ver el tema del descanso compensatorio y el fuero laboral para los funcionarios, porque tú entenderás que si eso se hubiese habilitado la semana pasada, nosotros no tendríamos ningún funcionario desvinculado.
Eso te iba a consultar, César. Vemos nosotros manifestaciones, pancartas, declaraciones provenientes desde la zona central, específicamente Santiago, la región metropolitana. ¿Falta un poco de coordinación acá? ¿Falta un poco de compromiso? ¿O es normal lo que nosotros vemos, que todo se centralice tan fuerte en la región metropolitana?
O sea, con respecto a las movilizaciones, nosotros sí hemos hecho una serie de movilizaciones, especialmente desde Purranque. Hemos levantado nuestra bandera de lucha, como te dije yo, a través de FENAR Nacional y FEMPRUS. Nosotros nos logramos unir allá y pedir lo mismo en el fondo, porque tenemos claro que va a ir un desmedro, todo lo que yo te explicaba. Y con respecto a nivel central o a nivel de Santiago, claramente hay mayor cantidad de funcionarios, en Concepción igual. Nosotros, por ejemplo, en Concepción tenemos cerca de 6.500 funcionarios que están adheridos a FENAR Nacional, y la región metropolitana también es grande, y tú entenderás que es más accesible llegar al ministerio desde Santiago que desde Osorno, desde Puerto Montt, desde Purranque.
Por supuesto, se entiende, lo entendemos todos. En realidad es una pregunta que casi todos sabemos la respuesta, porque es por la cantidad demográfica, ¿cierto?, en este caso, y porque los ministerios están en la región metropolitana.
Exacto.
Por último, durante todo este tiempo hubo en toda la región de Los Lagos algunas autoridades de corte político que se manifestaron justamente contrario a dejar estos servicios, porque hay otra parte que hay que ver, no solamente de lo que va a suceder ahora con menos personal y con servicios que a lo mejor van a estar algo más exigidos, sino que hay mucho profesional de la salud que fue capacitado, que mejoró sus habilidades, que se perfeccionó, y es un personal que va a quedar cesante. ¿Han conversado con ellos?
Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que dar la cara a las determinaciones que toman los servicios o las jefaturas, porque esos funcionarios vienen a nosotros a pedirnos explicaciones, y nosotros le decimos lo mismo que decimos en prensa o en los medios. Nosotros hacemos todo lo posible, y yo no hablo solamente de FENAR Nacional, yo hablo por parte de todos los gremios, creo, representar a todos los gremios. Todos hacemos lo posible, hasta lo imposible, para que todos queden trabajando, porque ese es nuestro norte, defender a los funcionarios. Pero tú entenderás que hay gente poderosa que tiene el control del dinero en Chile, que tiene el control de quién queda trabajando y quién no queda trabajando. Entonces, hacer entender eso también a los funcionarios no es fácil. Yo quiero aprovechar la tribuna que tengo para decir de que nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger a los funcionarios que quedan trabajando, y para seguir solicitando de que hagan refuerzo de esos funcionarios que fueron desvinculados, porque en el fondo, como te dije y lo he dicho miles de veces, la pandemia no ha terminado. Para mí es un chiste que el Servicio de Salud diga de que vamos a hacer contrataciones post-pandemia, porque para hacer post-pandemia primero la OMS tiene que declarar como endémico, ¿me entiendes? Y mientras no pase eso, nosotros seguimos estando en pandemia.
Aprovecho, como decías tú, ya que hay esta tribuna, esta conversación que hemos tenido, no sé, de hacer un segundo llamado, por decirlo de alguna forma, así, justamente tanto para ustedes como para los usuarios, que de ahora en adelante establecer de que las condiciones cambiaron.
Sí, el llamado es a que nos entiendan, que nos apoyen. Nosotros, mucha gente piensa que nosotros ganamos millones de pesos, y la verdad es que no es así. El sueldo de un tenso, de un enfermero, no sé, yo, o de un auxiliar de servicio, son 350.000 pesos. Si bien muchos dicen, pero sacan bonos, sí, esos bonos llegan cada tres meses y no sé, son de 140, 150 mil pesos. No es una millonada de plata para gente que tiene que trabajar 12 horas, sacrificarse, exponer a su familia, exponer su vida. Yo solicito comprensión de parte de la comunidad, así como nosotros también lo hemos hecho durante los últimos dos años y tal vez muchos años atrás, estando en primera línea y exponiéndonos. Nada, Cristian, yo te agradezco la llamada, te agradezco que nos des el espacio, y como FENAR Nacional vamos a estar siempre disponibles para cualquier inquietud o requerimiento que la comunidad o ustedes como prensa necesiten.
César, como siempre, agradecido la gentileza de responder nuestras dudas. Tengas buen día, que te vaya muy bien.
Un gusto. Chao, chao.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.